Impresionante. Lucas, noticia política.
Pues Julio, noticia política, porque hoy finalmente en la Cámara de Representantes se votarán las objeciones presentadas por el presidente Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. Todo esto se da en medio de un ambiente muy enrarecido por cuenta de las denuncias de ciertos congresistas de la oposición de supuestas llamadas que estaría haciendo el secretario general de Palacio, Jorge Mario Isman, a los congresistas para desarmar el quórum y que no se puedan votar esas 6 objeciones hechas por el presidente de la República. Sin embargo, pues estuvimos llamando a varios de los congresistas que supuestamente fueron contactados por miembros de la Casa de Nariño y ninguno de ellos nos confirmó que esto fuera así. De igual forma, nos comunicamos con el secretario general de la Casa de Nariño, Jorge Mario Isman, quien también negó que él haya hecho llamadas a los congresistas para desarmar el quórum. Sin embargo, Julio, el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, se va a curar en salud y puso como único punto de el orden del día hoy a las 2:30 de la tarde estas objeciones hechas por el presidente de la República. Esto para que se evidencie quiénes van y quiénes no van a votar las objeciones y también para que quienes no asistan pues inmediatamente tengan una falla. Usted recordará que a las 5 fallas pues se da lugar a un proceso de pérdida de investidura. ¿Cómo están las cuentas? Pues si nada raro sucede hoy, Julio, el Congreso de la República, o más específicamente la Cámara de Representantes, va a negar esas 6 objeciones hechas por el presidente Duque. Hoy, sin contar los posibles impedimentos que se presenten, habrá 120 votos a favor de que se hundan esas objeciones frente a cerca de 50 votos que apoyarán las objeciones hechas por el presidente de la República. Los partidos independientes, Cambio Radical, el Partido Liberal, decidieron tomar decisión de bancada, por lo que los congresistas no podrán apartarse de la decisión oficial.
Lucas, pero en esos partidos habrá pupitrazo. ¿En los otros partidos habrá discusión? ¿Se leerá un texto? ¿Se habrá una propuesta?
Pues mire, Julio, en el Centro Democrático y en el Partido Conservador, así como en los partidos cristianos, todo parece indicar que ellos van a apoyar las objeciones hechas por el presidente Duque. Los partidos de oposición y los independientes los negarán. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Hay 2 informes radicados en la Cámara de Representantes. Uno, firmado por 5 de los 7 congresistas de la subcomisión, que pide hundir las objeciones hechas por el presidente de la República. Y otro informe, suscrito por 2 congresistas, Jaime Felipe Lozada, del Partido Conservador, y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, que piden acompañar esas objeciones. Se van a discutir los 2 informes y se van a someter a votación. Pero como le digo, todo parece indicar que va a ser acogido después de una amplia discusión el texto presentado por esos 5 congresistas que pide hundir las objeciones hechas por el presidente Duque.
Yo no sé si ustedes leyeron el editorial del Tiempo del domingo, que es la edición gigante del periódico. A mí me llamó mucho la atención el sentido del editorial constructivo, conciliador, como advirtiendo que ojalá no pase lo que Lucas nos va a contar, nos está contando que va a pasar, ¿no, Alberto? Es que el pupitrazo lo que hará es enviar otra señal más de radicalización y de polarización. ¿Cuál es la razón para no darle, al menos, pregunta el editorialista, Una oportunidad a la discusión. Inclusive me parece entender, usted que lo lee mucho, Alberto, que el profesor Uprimi también tiene la misma preocupación. Es que la cosa quede, que la vajilla quede rota. Rota. Otra vez volvamos a lo mismo.
Sí, es probable que más profunda que lo que había antes, porque evidentemente hay una tendencia a acelerar esos dogmatismos. Y el editorial lo que dice es que aquí habría una oportunidad para evitarlo. Si, como lo sugiere el editorialista, se acepta que es solamente una objeción parcial para, según el editorialista, fortalecer el proceso de paz y atender el cumplimiento del mismo. Obviamente, quienes no están de acuerdo en que ese procedimiento sea enriquecedor, por el contrario, piensan que la aprobación de esas 6 objeciones constituiría una rotura a la columna vertebral del acuerdo.
El llamado es a dejar de lado los dogmatismos que impiden siquiera escuchar a la contraparte para, con cabeza fría, tener la claridad que demanda poder valorar esta singular oportunidad. Gobierno y oposición están entonces a tiempo para que la decisión del Congreso sea resultado de haber identificado puntos de encuentro y no termine acentuando la polarización. No puede entenderse este esfuerzo como un ejercicio de suma cero en el que hay un solo ganador a costillas de las pérdidas del otro. Al contrario, se trata de nuevo de invitar a la deliberación a construir sobre lo que hay en común, y para ello se debe tener presente que ninguno de estos cambios pone en tela de juicio ni el espíritu ni el accionar de la JEP. Las modificaciones para hacer más robusto el acuerdo son bienvenidas y, como la misma Corte lo dijo, no van en contravía de la paz. El espectro de los posibles términos del acuerdo que se propone en un amplio, pero lo clave, reiteramos, es que permita pasar la página y que todos estos esfuerzos se concentren en la implementación del acuerdo. Esto es, en la necesaria y urgente construcción de una paz estable y duradera. Pero, Lucas, por lo que usted cuenta, el pupitrazo lo que hará es polarizar la cosa más,
¿no? Es que los partidos ya tomaron la decisión. No importa si la discusión dura 1, 3, 5 o 10 horas. Los partidos fundamentales en este caso, que son Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U, ya tomaron decisión de bancada, así que la discusión simplemente será la reafirmación de los argumentos de cada una de las colectividades, pero la decisión ya está tomada.
Así como usted hizo el ejercicio de llamar a una cantidad de congresistas a ver si les habían llamado para que no fueran o a tratar de seducirlos, por ejemplo, para que discutieran al menos 2 objeciones, en el caso de la denuncia de Germán Vargas Lleras no apareció uno solo de Cambio Radical que lo hubieran llamado de Palacio, ¿no?
No apareció ni uno solo. Estuvimos consultando a los distintos senadores y representantes a la Cámara, y es que pues también usted entenderá que esa es la palabra de uno contra la palabra de otro, porque es muy poco probable que alguno vaya a levantar la mano y vaya a decir, sí, a mí me ofrecieron, sí, a mí me van a dar. Entonces, eso se verá en las hojas de vida que se publican en la Presidencia de la República, en la página de la Presidencia de la República, y empezar a hacer empezar a seguir ese camino entre los congresistas y los puestos en el gobierno nacional. Pero, como le digo, llamamos a los diferentes congresistas y por lo menos esa llamada de Jorge Mario Isman, ninguno de los consultados confirmó que fuera cierto. Y también hoy veremos quién va a faltar a la sesión en la Cámara de Representantes. Hay solo un punto en el orden del día y quienes no asistan tendrán que dar explicaciones muy serias de por qué no fueron a este momento que es trascendental para la vida política nacional, porque tiene que ver nada más y nada menos que con el sistema de justicia transicional derivado de los acuerdos de paz con las FARC.
¿Conoce usted algún militante de Cambio Radical o del Partido Liberal que esté devolviendo el puesto? Se lo pregunto porque me dicen que hay una superintendente de servicio.
Ah, usted está hablando
que representante a la Cámara del Partido Liberal.
La doctora Olga Lucía Velázquez, sí. Esa hoja de vida está ya colgada en la página de la Presidencia de la República. Superintendente de Vigilancia. Ella fue la directora del Partido Liberal en Bogotá, ex representante a la Cámara. Jugó un papel muy importante durante la campaña presidencial y sí tiene el rótulo de todas las formas posibles de militante del Partido Liberal, y va a ser la próxima superintendente de vigilancia si nada raro sucede, ya que su hoja de vida ya está colgada en la página oficial de la Presidencia de la República.
¿Pero estatuto de la oposición?
No, porque el Olga Lucía Velázquez, digamos, el Partido Liberal no hace parte de los partidos de oposición. Habrá que ver si por ser independiente no puede ostentar ese cargo. Ya vamos a consultar con el Consejo Nacional Electoral.
Pero oposición o independiente, Lucas, lo que va a pasar en el Congreso hoy o mañana va a ser el golpe más duro que ha recibido el actual gobierno desde que llegó a la Casa de Nariño, ¿no?
Sin duda, y de todas formas, dejando a un lado las consideraciones jurídicas, pues sí no tiene buena imagen que una persona que pertenece a un partido independiente pues haga parte del gobierno nacional, sobre todo una persona que tiene pues un poder inmenso en el Partido Liberal, especialmente en la capital de la República. Pero sí, si nada cambia, hoy el gobierno va a sufrir sin duda su derrota más grande en el Congreso de la República desde que inició el gobierno del presidente Duque.
Ya regresamos.